Tiempo Internacional, el programa de radio del IRI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
El Departamento de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur fue creado en 1996. Tiene como objetivo el estudio de la problemática del Atlántico Sur desde la perspectiva de los intereses nacionales de la República Argentina. El coordinador del departamento, profesor Carlos Biangardi, se refiere a la plataforma continental.
Estamos con el profesor Carlos Biangardi, él es coordinador del Departamento Malvinas de acá de Lima. Y quisiéramos saber qué es la Plataforma Continental.
Bueno, la Plataforma Continental es la prolongación del continente por debajo de las aguas costeras, de llegar a una zona que comienzan los grandes abismos y a partir de ahí nos encontramos en el verdadero lecho y subsuelo de los océanos, ¿no es cierto? En el caso de la República Argentina, Canadá y la India tienen las plataformas continentales más extensas del mundo. Yo generalmente les muestro a mis alumnos un gráfico que tengo en el que hay un corte del continente americano a la altura de las Islas Malvinas, donde ustedes pueden ver una plataforma muy angosta del lado de la cordillera de la República de Chile, luego ven el corte como de la cordillera va bajando hasta la altura más o menos de la ciudad de Río Gallegos, ¿no es cierto?, para estar enfrente de las Islas Malvinas, y luego vamos a ver cómo el continente se introduce bajo el mar. Y aparecen las Islas Malvinas dentro de la plataforma continental y mucho, una gran extensión hacia el este, ¿no es cierto?, recién comienza el talud. Con ese dibujo se puede ver, como han dicho algunos autores, que las Islas Malvinas son continentales. ¿Por qué son continentales? Porque son parte del continente americano y están en la plataforma continental del continente americano. Luego veremos si esa plataforma corresponde a la República Argentina o no, pero lo importante es que desde el punto de vista geológico, las Islas Malvinas son parte del continente americano, que es porque están enclavadas sobre la plataforma continental.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
El profesor Carlos Biangardi se refiere al significado para nuestro país que las Naciones Unidas aceptara la propuesta presentada por Argentina en el año 2009 que amplía 1.700.000 kilómetros cuadrados la plataforma continental.
Con respecto a ese tema, yo pienso que ha exagerado la prensa con desconocimiento y optimismo, aunque es un logro muy grande. Un logro muy grande porque, primero, que en el año 1982, cuando se aprobó la Convención de la Organización de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, se estableció el límite de la plataforma continental en las 200 millas, más allá que se previó que aquellos estados que creyeran que tenían una plataforma desde el punto de vista geológico mucho más amplia, pudieran hacer un reclamo ante una comisión que creaba la convención hasta una llegada aproximada de las 350 millas. La Argentina adecuó ahí un cálculo muy muy preciso que se pueda ampliar. La Argentina en algunos lugares ha reclamado hasta las 365 millas, aprovechando una oportunidad que le da la convención. Entonces, como quedaba abierto el límite exterior de la forma continental, la convención, que es un tratado internacional, creó una comisión. Esa comisión no es, como dice los diarios, la Comisión de la ONU. Es una comisión que depende del tratado, de la convención. Y hay una diferencia muy importante. El tratado, que es la convención, que han firmado casi todos los estados del mundo, crea una comisión de límites. Y los estados que consideran que tienen derecho a ampliar más allá de las 200 millas tienen que presentar un estudio. La República Argentina creó una comisión dentro de la Cancillería, la COPLA, que es la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental, que los diarios dicen trabajó desde 1997 al 2009. No es así, trabajó desde 1997 al 2016 y sigue trabajando. Lo que ocurre es que de 1997 al 2009 trabajó en preparar el informe. Ese informe, que es un informe científico, jurídico, lo pudimos ver el día que lo presentaron, son 50 cajas. Son 50 cajas, prácticamente como si fueran 50 bibliodatos muy grandes, que integran todos los estudios, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista científico, esencialmente. Entonces, pero eso se presentó, esa presentación del reclamo de la República Argentina se presentó el 21 de abril del 2009, pero no dejó de trabajar en la Comisión, porque del 2009 al 2016, y continúa, había que defender esos estudios, porque hay una reunión, esa Comisión está integrada por 21 expertos, que son científicos completamente independientes, y de temas específicos, por ejemplo, geología marina o biodiversidad marina, ¿no es cierto?, ante la cual había que defender los estudios científicos que hizo la República Argentina. Entonces, los miembros de la comisión, los especialistas de la COPLA, desde el 2009 al 2016, vienen trabajando en la defensa de la acuacultura argentina. Y eso permitió que el 11 de marzo de 2016 esta comisión apruebe el reclamo de la República Argentina. Pero esto, tenemos que hacer entonces dos diferencias. Primero, no es una comisión de la ONU, o sea, no tiene la importancia que parece dar. Es muy importante, depende de la convención. Obviamente, todo pertenece a la Organización de Naciones Unidas. Y por otro lado, la COPLA sigue trabajando, porque hay otras cuestiones que quedaron abiertas y hay que seguir trabajando. ¿Cuál es lo más importante de esto? Lo más importante es que es la primera vez que la República Argentina demuestra que se puede sostener una política de Estado. Pasaron 6 presidentes de distintos colores políticos, pasó la crisis socioeconómica del 2001, que probablemente haya sido mucho más grave que la crisis económica que sufrió América del Norte y Europa, con la facilidad para los argentinos que estamos adiestrados a ese tipo de crisis, ¿no es cierto? Y sin embargo, la función de la COPLA continúa. Pero yo creo que lo más importante de todo es el haber demostrado que por primera vez la República Argentina podía hacer un trabajo constante que no estuviera manchado por las diferencias políticas, ¿no es cierto?, sostenido en el tiempo y lograr estos objetivos. Los británicos también presentaron un informe por el tema de las islas que están usurpando, Malvinas, Georgia y Sangüesur del Sur, pero ante la objeción de la República Argentina, la Comisión rechazó el pedido británico. Esta es la situación actual, ¿no es cierto? Thank you.
El Boletín Informativo Electrónico es una publicación mensual que difunde las actividades del Instituto y comenta los principales acontecimientos internacionales. Usted puede recibirlo en forma gratuita con solo suscribirse en nuestra página web www.iri.edu.ar.
El profesor Carlos Biangardi, coordinador del Departamento de Malvinas, Antártidas e Islas del Atlántico Sur, en Tiempo Internacional.
Y a 34 años de la guerra, ¿cómo está la causa Malvinas?
Bueno, otra de las cuestiones que a mí me parece que se ha exagerado, ¿cierto?, sobre todo a través de los diarios, es pensar que esta resolución favorable de la Comisión es definitorio para la causa Malvinas. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Primero, la República Argentina reclama por esta presentación que hizo la COPLA 1.782.500 kilómetros cuadrados más de plataforma continental, más allá de las 200 millas, quiere decir que más allá de las que ya estaban reconocidas. Pero lo que ya estaba reconocido anteriormente son 4.800.000 kilómetros. Quiere decir que si sumamos lo que ahora nos reconoce la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, estamos en los 6.582.000 kilómetros cuadrados. Quiere decir que prácticamente los dos tercios del territorio nacional. Dos tercios del territorio nacional son acuáticos y subacuáticos. Ahora, la cuestión de las Islas Malvinas se beneficiarían en cierto sentido, primero porque por el rechazo de la presentación del Reino Unido y segundo por el reconocimiento del límite. Tenemos en cuenta que las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur, y que no están en la misma situación, ¿no es cierto?, y las Islas Malvinas están dentro del informe que la Comisión aprueba. Pero hay que tener en cuenta un detalle que generalmente no se ha publicitado. En los casos en que hay un conflicto, la Comisión no se expide. En los casos que hay un conflicto de soberanía. Quiere decir que si bien se aprobó el informe de la República Argentina, no se aprobó en las partes en que existe un conflicto de soberanía, o sea, en la parte de la Georgia, Sandwich y la Islas Malvinas. Quiere decir que esto lo va a tratar el día que se resuelva el conflicto de soberanía. ¿Qué quiere decir? Como antecedente sirve que se haya rechazado la petición británica, pero no es definitorio. Primero hay que resolver el problema de soberanía y después se va a pedir definitivamente. Y está en una situación, está en un stand-by, porque si bien durante los últimos años la República Argentina ha logrado que los distintos foros internacionales en que participa, el apoyo unánime de estos países a favor de la causa de la República Argentina, el Reino Unido, incluso el Comité Especial de Descolonización, el Reino Unido no tiene un doble estándar internacional, no acepta estas resoluciones y continúa en el lugar por una cuestión de fuerza. Es decir, que pareciera que las cuestiones pasan por distintos ámbitos, ¿no es cierto? Para la República Argentina es muy interesante todo el logro del apoyo internacional. Para los británicos lo que les interesa es que tienen la fuerza y por eso están ahí. Y ahí como que estamos hablando de distintos idiomas, ¿cierto? Pero eso ya hace más de 100 años. Es como que es una conducta recurrente, ¿no es cierto? Un misionero uruguayo, salesiano, que se estableció en Malvinas, y cuenta sus 33 años en vida malvinera en un libro muy interesante, cuenta que él había llegado...
¿Se llama como el libro?
33 años de vida malvinera, sí. Lo publicó allá por, no me acuerdo si la década del 30, una cosa de eso. Todavía no han dado vuelta en los libros, en la casa de libros usados, ¿no? Entonces cuenta su experiencia, cuenta que él había llegado a la conclusión de que las Islas Malvinas no eran británicas sino argentinas. Entonces dice que una noche, tomando unas copas con unos marinos británicos, le dijo, pero Inglaterra no tiene ningún derecho. Entonces le dijeron, el capitán le dice, bueno, si los argentinos creen que son de ellos, que vengan a buscarla. Parece mentira, pero a 100 años de distancia, porque en el 2011, el ministro de Defensa británico, un poco cansado de todas las resoluciones a favor de la República Argentina, dijo, los países del otro lado del mundo pueden opinar todo lo que quieran, pero nosotros tenemos aviones Typhoons y tenemos presencia naval como para defender la integridad de las islas. Entonces, estamos en una situación muy compleja, que estamos hablando de idiomas distintos, ¿no es cierto? Indudablemente, parte del mundo nos apoya, no todos, porque a veces también hay que ver cuál es la importancia política y militar relativa de los que no nos apoyan, que sea la Unión Europea casi de conjunto, los Estados Unidos y Canadá. Entonces, es complicado, ¿no?
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
El profesor Carlos Biangardi se refiere a las Islas Malvinas.
Como estudioso del tema, ¿cómo ve la situación a futuro?
Yo hace años con el profesor Gonzani venimos estudiando este tema. Siempre he insistido con la diplomacia no alcanza, que la diplomacia es la vía para lograr el objetivo, pero no alcanza, y que hay que hacer otras tareas. Y las otras tareas son... muy bueno el hecho de crear un cerco sanitario continental, como a través del Mercosur, además del UNASUR, dificultándole el arribo de buques o de ingreso de mercancías que vienen de las Islas Malvinas. Yo pienso que habría que insistir en complicar los negocios británicos en la Argentina continental. Esto está demostrado porque cuando asume Tony Blair, hay un artículo, yo lo tengo en el archivo, que dos periodistas del diario Clarín le fueron a hacer un reportaje. Lo escribieron y me preguntaron sobre el tema de Malvinas. Entonces Tony Blair, recuérdense que acá era la época de las privatizaciones, le dijo, no, el tema de la soberanía no se le discute. Pero nosotros estamos muy interesados en participar en todo lo que está pasando en la República Argentina en cuanto a los negocios, la política y todas estas cosas, ¿no? Y esto se repite con lo que viene diciendo David Cameron, la soberanía de las Islas Malvinas, no, en británica no se discute. Pero nosotros tenemos mucho interés en participar en negocios en la República Argentina, porque ha caído mucho nuestro comercio exterior, y en estos momentos se reduce prácticamente a 1.500 millones de dólares. Está en prácticamente lo más bajo de la última década. Entonces, si a nosotros nos interesa recuperar el territorio y a ellos les interesa hacer negocios en la Argentina continental, quizás una forma de que ellos comiencen a pensar en cumplir con el derecho internacional es complicar la negociación en Argentina continental. Esa es una postura que, bueno, yo la puse en mi tesis en el año 2011, de Relaciones Internacionales, que fue aprobada, que fue dirigida por el profesor Consani, y en la que sigo insistiendo, que no son cosas distintas, el tema de los negocios y el tema de la soberanía. ¿Qué le interesa a los británicos? Los negocios. ¿Qué le interesa a los argentinos? Soberanía. Bueno, acerquemos a ver si los negocios se pueden complementar con la soberanía. O sea, los argentinos no pueden comprar tierra en las Islas Malvinas, Georgia y San Miguel del Sur. ¿Por qué los británicos pueden comprar tierras en la República Argentina? No hay bilateralidad en las prestaciones, ¿no es cierto? No solamente eso, la época de la década del 90 participaron en la privatización de empresas de energía, distribución de agua, ferrocarriles, que son empresas de infraestructura importantes, ¿no es cierto? Ahora, nosotros no podemos hacer un pie en las Islas Malvinas, y hablo de Malvinas porque Georgia y Sandwich no da para ningún tipo de emprendimiento comercial. Entonces, indudablemente no hay bilateralidad en la prestación. Y ellos están muy interesados. Ellos están muy interesados porque la República Argentina es un foco de inversión británico muy importante. Nosotros, en la década del 30, llegamos a acumular el 50% de la inversión directa británica mundial. Quiere decir que nosotros teníamos más inversión directa británica que muchas de las colonias. Hay un profesor de la Universidad de Birmingham, el profesor Ferns, que escribió dos libros muy interesantes sobre este tema. Uno se llama Gran Bretaña y la Argentina en el siglo XIX. Y 10 años después editó un libro que se llama Argentina. Y ahí explica el profesor Ferns que entre la Argentina y el Reino Unido sería una situación que no se dio entre ningún país del mundo, que él denominó la ecuación anglo-argentina. O sea, un país que por los flujos comerciales tuvo una relación preferencial con el Reino Unido y el Reino Unido con la República Argentina. Quiere decir que hay como un enamoramiento de los británicos con la República Argentina. ¿Por qué? Bueno, por las riquezas naturales que tiene, por la receptividad que es, incluso por la influencia histórica que tiene. Es decir, que a los británicos les interesa tener buenos vínculos, sobre todo comerciales y financieros, con la República Argentina. Entonces, la República Argentina tendría que hacer valer ese interés de los británicos para tratar de lograr que los británicos cumplan con el derecho internacional. Mientras nosotros no perjudiquemos los intereses británicos, entonces ellos se quedan tranquilos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos declaraciones, pero declaraciones no son obligatorias. Dicen muy bien el primer ministro británico, bueno, aunque no es así, dice que esto fue una resolución de una oscura comisión de la ONU, que para nosotros no es obligatoria. Primero, no es oscura, son 21 científicos de primer nivel que analizaron un trabajo hecho durante más de 10 años de muy buen nivel. Pero también es cierto que lo que resuelve esa comisión no hay forma de obligar al Reino Unido a cumplirlo. O sea, porque las resoluciones de las Naciones Unidas, salvo las del Consejo de Seguridad, no hay forma de hacerlas cumplir. ¿Y quién está en el Consejo de Seguridad en un asiento permanente? El Reino Unido. Entonces es complicada la situación. Yo siempre digo, es una estrategia sin tiempo. O sea, hay que pensarla de acá a mucho tiempo.
La Guerra Fría fue el enfrentamiento político-ideológico más importante de los últimos 70 años. Durante los 42 años que duró el mismo, el mundo se movería en la lógica de este enfrentamiento, protagonizado por las dos más grandes potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética. Durante los años que duró, el mundo estuvo en vilo, ya que un enfrentamiento entre ambos desencadenaría en la Tercera Guerra Mundial.
Instituto de Relaciones Internacionales, www.iri.edu.ar.